14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Chantaje, amenaza y una protesta inaceptable. El Gobierno regional y el Partido Popular de Madrid salen en tromba contra la más que probable convocatoria de una huelga general para el próximo 14 de noviembre.
Bueno, yo creo que eso es un chantaje inaceptable. Es decir, la voluntad de los ciudadanos se ha manifestado hace poco en las urnas, que es la manera que tienen de expresarla en un sistema democrático, pero lo que no tiene derecho es a intentar alterar el resultado de la voluntad popular porque no se esté de acuerdo con la ejecución de las medidas que el gobierno está llevando adelante.
Yo creo que en esta situación de crisis es el momento de trabajar, no de hacer huelgas, y además va a perjudicar la imagen de España en el exterior. Si empiezan a ver los analistas extranjeros que estamos todo el día con huelgas y con manifestaciones, eso va en perjuicio de España.
Unas críticas, las de Ignacio González o su consejero de Economía, Enrique Osorio, a las que se han sumado, por ejemplo, otras voces. La patronal madrileña, disconforme, por ejemplo, con la convocatoria que está por cerrar y que vuelve a ir en paralelo al debate sobre el número de manifestaciones que se convocan y el dichoso complejo del Partido Popular de esa imagen que da España en el exterior con cada una de estas convocatorias. Enseguida le preguntamos al líder de UGT Madrid, a José Ricardo Martínez, por esta respuesta y también por esta huelga que, como decimos, parece ahora mismo inevitable.
Hora 14.
Dice el Ayuntamiento de Madrid que la reforma, la enésima reforma de la Puerta del Sol, no tiene nada que ver con las manifestaciones que un día sí y otro también tienen lugar en esa plaza. El Ayuntamiento de la capital quiere plantar árboles, colocar varias terrazas y un carril bici, lo que desde luego inhabilita parcialmente la zona para una manifestación numerosa, una acampada o una ocupación. Los cambios comenzaremos a verlos, según ha sabido la SER, en 15 días.
Me parece que la plaza es preciosa, pero le falta un poco de verde.
Me parece muy mal, porque cuando hay mucha gente podemos andar fatal, porque cuando haya terrazas y mesas y sillas, entonces sí que no vamos a poder entrar ni a los establecimientos.
Bueno, no me parece ni bien ni mal, lo único que considero.
Lunes, 8 de octubre y más cosas que pasan en Madrid, titulares.
Nuevos paros en el transporte público. Los sindicatos han convocado otros 3 días en huelga en el metro y los autobuses. Serán los días 22, 26 y 29 de este mes. Esta vez el servicio de movilidad de la capital también se suma a los paros.
La comunidad ayudará a Parla si quiebra económicamente. Lo ha confirmado el portavoz del gobierno regional, Salvador Victoria, que sin embargo ha remetido contra su exalcalde. Cree que Tomás Gómez debería ser inhabilitado jurídicamente por la herencia que dejó en Parla.
Otra huelga de hambre frente a Bankia. Desde hoy Rocío se ha trincherado frente a la sucursal de la plaza de Celén, que seguirá con su protesta hasta que su banco acepte de negociar un alquiler social para impedir que acabe en la calle. Hoy nadie del banco ha querido recibirlo.
Y en deportes, Cristiano Ronaldo se recupera bien del fuerte golpe que sufrió anoche en el hombro en el Camp Nou. Se le han realizado varias pruebas y se ha confirmado que no sufre ninguna lesión grave. De hecho, hoy viaja con Portugal para jugar con su selección.
Información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Sigue el veranillo instalado en Madrid en las carreteras. La mañana ha sido en hora punta bastante complicada. Arrancar nuestro recorrido, como siempre, por las carreteras de acceso y salida aquí en Madrid. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, sin incidencias importantes, se puede hasta ahora circular con normalidad, tanto en dirección a Madrid como en sentido salida. Únicamente hay una avería en la carretera de Valencia, en el kilómetro 68, en Fuentidueña de Tajo. En este punto está cortado el carril derecho sentido salida.
¿Y cómo está el centro de la capital y la M30, Charlotte Azarola?
Hola, Javier. Se va animando, al menos en la calle 30, entre la Avenida de América y el puente de ventas en sentido sur, también en la calle José Abascal o en el paseo de la Castellana a su paso por Raimundo Fernández Villaverde en sentido norte.
Tiempo sin cambios de momento, tenemos ahora mismo en la Gran Vía 26 grados. De la tarde y 10 minutos, la fecha está por cerrar, pero tanto el gobierno regional, el Partido Popular de Madrid o la patronal se han posicionado ya en contra sobre la más que probable huelga general que los sindicatos pretenden convocar para el próximo 14 de noviembre. A Ignacio González, al presidente de Madrid, que esta mañana estaba en la antena de la cadena COPE, le parece un chantaje inaceptable.
Bueno, yo creo que eso es un chantaje inaceptable, es decir, la voluntad de los ciudadanos se ha manifestado hace poco en las urnas, que es la manera que tienen de expresarla en un sistema democrático, y a partir de ahí ahí, si alguien no está de acuerdo, pues tiene derecho a manifestar la discrepancia, incluso tiene derecho a manifestarse, pero lo que no tiene derecho es a intentar alterar el resultado de la voluntad popular porque no se esté de acuerdo con la ejecución de las medidas que el gobierno está llevando adelante.
El consejero de Justicia y Presidencia, en esa misma línea crítica y de rechazo a esta convocatoria, sobre la que, por cierto, le va a tocar negociar con los sindicatos esos servicios mínimos de cara a esa huelga. Este es Salvador Victoria.
Mi labor y la labor del gobierno es garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos, que los servicios esenciales que afectan a los ciudadanos pues se vean perfectamente cubiertos en los términos que se acuerde con las centrales sindicales, y a eso, si se llega a formalizar esa huelga, pues es lo que me dedicaré.
Tercera voz, Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña de la CEIM, que considera que este no es el mejor momento.
Parece ser que están dispuestos a convocar esa huelga general, pero ya lo he dicho antes, yo creo que el momento, una huelga general es muy costosa al país. El país está en un momento crítico de una financiación que estamos esperando de Europa, y yo creo que cara al exterior pues tampoco va a ser la mejor imagen de que tengamos una huelga general en estos momentos.
Y el líder del PSOE, Tomás Gómez, que como político se muestra prudente y como sindicalista lo comprende. Quédense con la versión de Gómez que más les guste.
Bueno, una huelga general es algo que corresponde a las organizaciones sindicales. Desde luego, en mi parte de afiliado al sindicato, yo creo que más que justificado. Como responsable político, no me corresponde emitir una opinión respecto a la convocatoria de huelga general.
José Ricardo Martínez, líder de UGT en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, queda por cerrar la fecha definitiva, pero la huelga general parece inevitable. ¿Qué se les puede responder a los que creen que una huelga de este tipo es mala para el país por imagen y también por motivos económicos?
Pues mire, estaba escuchando muy atentamente las declaraciones de los cuatro responsables políticos, y voy a referirme a la del presidente del gobierno, cuando ha tachado de chantaje inaceptable argumentando la voluntad de los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo con él en cuanto a la voluntad de los ciudadanos. Lo que sucede que es que el presidente de su partido y presidente del gobierno ha mentido a los ciudadanos. Se presentó con un programa electoral a las elecciones y al día, estando además en que sabiéndolo, y al día siguiente quebró los contenidos del programa electoral, y a mí se me ha dicho que esa quiebra, que esa falsedad, esa mentira, esa triquiñuela política y moral que ha establecido el Partido Popular elaborando un programa electoral que sabían que no iban a poder cumplir o que no querían cumplir, exige que los ciudadanos opinen sobre ello. Y le diré más, el referéndum, a nuestro juicio, a juicio de la UGT, quizás sea uno de los argumentos sobre los que haya que profundizar en esa evolución constitucional de la que todos hablamos. Y el referéndum no ha de tener carácter solamente consultivo, sino decisorio cuando lo pidan un número de lo suficiente. Por lo tanto, el referéndum no es ningún chantaje, y lo que pretendemos es que se respete la voluntad de los ciudadanos que han votado libremente. Por cierto, según sus últimas encuestas, el Partido Popular ha perdido ya más de 15 puntos de esa credibilidad, y esto es absolutamente lógico.
José Ricardo Martínez, ¿se está forzando el miedo de los ciudadanos a salir a la calle para que finalmente se queden en casa y sean, digamos, ciudadanos de bien?
Pues yo estoy de acuerdo con eso que usted dice, porque esas argumentaciones a la mayoría silenciosa, esas referencias a la violencia, lo único que es justamente que la calle no se convierta en el lugar en el que democrática, libre y pacíficamente la ciudadanía expresa sus sentimientos. Leía esta mañana, escuchaba en su emisora esa nueva intentona de brindar sol, poniendo árboles, poniendo bares, poniendo terrazas, para que no acaben allí las manifestaciones. Sí, es que da igual. Los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que estamos saliendo a la calle en los últimos tiempos lo hacemos forzados por las circunstancias. Nosotros estamos deseando no tener que manifestarnos, porque el día que suceda esto será que no hay problemas, que no hay argumentos que justifiquen esa manifestación. La gente no sale a manifestarse para pasar un domingo por la mañana, ni un sábado por la mañana. Sale llena de problemas, con millones de desempleados, con cientos de miles de familias, con todos sus miembros sin un solo ingreso, con cientos de miles de hombres y mujeres que no tienen ninguna expectativa ni ninguna esperanza de alcanzar un puesto de trabajo, con más del 50% de los jóvenes en situación de desempleo, con 80% de precariedad. ¿Qué más quieren que aguantemos? ¿Qué más quieren que hagamos? Por lo que hacemos, manifestarnos, protestar y hacerlo de manera cívica, pacífica, democrática y constitucional.
José Ricardo Martínez, líder de la UGT Madrid, gracias y buenas tardes.
Gracias y muy buenas tardes.
Y antes de noviembre, por cierto, otros paros, paros en el transporte que los sindicatos de Metro y MT han registrado esta misma mañana y que tendrán lugar en la segunda quincena de este mes de octubre. Información de Beatriz Archidona.
En Metro los paros serán el 22, 26 y 29 de octubre, 3 horas por la mañana y por la tarde. En MT serán de 2 horas y comenzarán a las 11 de la noche de la víspera de la convocatoria. Félix Villarreal, presidente del Comité de Empresa de MT, Ignacio Arribas, secretario general de Comisiones Obreras en Metro, comentan los principales motivos de la huelga.
Por el recorte económico que nos supone el Real Decreto 20-2012, que es una 14ª parte de nuestro salario.
También porque sabemos todos que en el mes de marzo hubo una subida de tarifas del 11%. En el mes de septiembre se incrementó un 2% más, pero lo último que ha habido, una reducción drástica sobre la tabla de trenes. Esta reducción, esta nueva tabla de trenes, ni siquiera la han publicado a los ciudadanos de Metro de Madrid.
Esta vez Madrid Movilidad se une a los paros de los días 26 y 29. Juan Carlos Alonso, del Comité de Empresa.
El motivo que nos unimos es, pues eso, para hacer un poquito de piña con los compañeros de MT Metro y demás empresas públicas por la tropelía que se está haciendo. Es una sangría y, bueno, pues tenemos que pararla de alguna manera.
Destacar que el día 18 de octubre está prevista una manifestación para los trabajadores del transporte público madrileño.
Y hablando de huelgas y manifestaciones, el Ayuntamiento niega que la reforma de la Puerta del Sol, donde Ana Botella pretende instalar un carril bici, plantar árboles y colocar un velador y varias terrazas, vaya encaminada precisamente a limitar ese espacio, aunque es una obviedad que los árboles en sí mismos van a ser un peligro ante cualquier concentración o manifestación. Aquí en ASER, el Ayuntamiento ha confirmado los detalles de esa reforma, aunque se desmiente categóricamente que se quiera limitar ningún derecho a manifestarse libremente. Información de Javier Bañuelos.
El Ayuntamiento de Madrid admite que la actual Puerta del Sol está algo desangelada y que incluso parece un secarral. Por eso quieren dar otra imagen al kilómetro cero y ese es el único objetivo, dicen, del proyecto que han diseñado para revitalizar la Puerta del Sol. Detalles que ha confirmado aquí en ASER el presidente de la Junta de Distrito Centro, Enrique Núñez.
Se trata de plantar una serie de árboles en la Puerta del Sol, se trata de que los establecimientos de hostelería de la plaza, que hasta ahora pues no les permitíamos tener terraza, puedan tener terraza, y se trata de poner un kiosco de hostelería en la Puerta del Sol.
Son las ideas que maneja el Ayuntamiento, que de paso ha querido tranquilizar a los madrileños que tengan fobia a las obras, porque esta vez, dicen, no va a ser tan duro como la reforma de cercanías, salvo, eso sí, el carril bici que va a cruzar frente a la sede del Gobierno regional, que sí que implicará algo más de trabajo. Y para quienes piensen que esta reforma realmente busca torpedear las manifestaciones que se vienen celebrando en Sol, el Ayuntamiento lo niega categóricamente, aunque sí admite que las terrazas y los árboles dificultarán otro tipo de protestas.
Va a seguir habiendo espacios amplios, bastante amplios, libres, en la Puerta al Sol, donde espero y deseo que no se produzcan más acampadas, por lo menos no autorizadas por delegación del gobierno.
El proyecto ya está en marcha, en 3 semanas veremos ya las primeras terrazas, antes de marzo se plantarán los árboles y el bar kiosco tardará algo más, empezará a construirse a partir de la próxima primavera, previa adjudicación que se resolverá, según ha sabido la cadena SER, a finales de año.
Una voz más, la del portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Ángel Pérez, cree que las manifestaciones acabarán en Sol sí o sí.
Yo estoy seguro que el humor, la capacidad de movilización, la indignación justa que tiene la gente ante las políticas de los gobiernos no se van a frenar ante unos pocos árboles o alguna terraza más. Si no se ocupa toda la Puerta del Sol, pues se ocupará la calle Mayor y la calle Arenal. Pero desde luego, el derecho a manifestación no se impide poniendo árboles ni maderos.
Ni maderos. 2:19, seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Todo quedó en un susto, pero pudo acabar en una tragedia. El pasado viernes se produjo una pelea a la salida de un bar en una zona de copas de Algete. Uno de los implicados llegó presuntamente a sacar un hacha en un momento de la discusión. No hubo ningún herido, pero lo grave del asunto es que este individuo, un viejo conocido entre los vecinos, se encontraba disfrutando de un permiso carcelario. Juan Rabaquero, buenas tardes.
Era la 1 de la madrugada del viernes al sábado en una zona de copas de Algete. Dos personas salían de un bar en el que estaban y comprobaban que había un coche en doble fila que les impedía sacar el suyo. Tras varios minutos de espera, la dueña del otro vehículo salió del establecimiento y se originó la discusión entre ellos. Intercambio de insultos, una cuarta persona que se interpuso entre los dos hombres para defender a la mujer, era la típica pelea en una zona de ocio nocturno, hasta que uno de los dos individuos que originó la discusión, al que los vecinos conocen como el Matagatos, sacó supuestamente un hacha. Los testigos hablan de escenas de auténtico pánico, aunque únicamente el arma fue usada contra el mobiliario y no hubo heridos. Gabriel Trejo, jefe de policía local de Algete.
Contexto de un fin de semana
consumo de alcohol, una es un accidente de tráfico sin importancia y que termina donde uno de ellos parece ser, aunque no haya herido, se mostró en la pelea un hacha, aunque cuando la policía llegó al lugar no la tenía, sino que fue recuperada de un vehículo automóvil. Pero no hay detenido, se está destruyendo. En principio hay que, repito, que es una reyerta que parece ser que se ha producido, por las partes implicadas manifiestan que se ha sacado un hacha, la policía no encuentra el hacha, no hay herido, nadie quiere presentar denuncia, se recupera el hacha y se estudia diligencias al juzgado.
La llegada de la policía puso fin a la situación, aunque como ninguno de los presentes quiso presentar denuncia y no hubo heridos, tampoco se produjeron detenciones.
Pues todo un susto, sin duda, en este fin de semana en la localidad de Algete. Vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico. Estará en la zona norte de Madrid. Conexión con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, en líneas generales, se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte. No hay complicaciones ni incidencias que puedan dificultar la circulación. Tráfico fluido y cómodo.
Esta mañana se ha presentado la central de compras de Alcobendas. El equipo de gobierno busca un cambio en la gestión para mejorar la eficiencia, reducir costes y garantizar la calidad de los servicios para los vecinos. Así se ha presentado esta nueva centralización. El fin es unificar criterios, adaptarse a las necesidades de cada área municipal. La novedad, que ningún departamento podrá adquirir nada de forma autónoma, sino que debe consensuarse a través de la central de compras. Una central que, por cierto, en 4 años ha conseguido ahorrar 500.000 euros. Y una cifra que sin duda suena con más contundencia en estos tiempos de ahorro y austeridad. Jorge García Palomo.
Dicen desde el equipo de gobierno que la austeridad no es un objetivo, sino una herramienta de trabajo para mejorar la relación eficiencia-costes-calidad. La central de compras ha dado sus primeros pasos con nuevos pliegos de contratación en material de oficina y papel, seguros de los vehículos municipales y uniformes del personal, pero ya estudia aunar criterios en transportes, limpieza o recogida de basuras. En definitiva, para los próximos 4 años se prevé un ahorro de 500.000 euros con una estrategia de contención de gastos que consiga, en palabras de Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, más por menos.
Terminando con esa cierta anarquía que se ha venido dando en el ayuntamiento de Alcobendas es muy grande en cuanto a personal se refiere, entonces ha costado un poco más, pero al final la lógica se impone.
Las 1.500 personas que conforman la institución municipal se están adaptando a la centralización de compra del consistorio y no se ha hecho antes porque los contratos del gobierno anterior tenían una duración muy larga. Ahora el proceso de unificación impide que cada departamento actúe de forma autónoma. Agustín Martín es el concejal de Economía y Hacienda.
500.000 establecidos en 4 contratos como poco. ¿Por qué no se ha hecho antes? Porque todo tiene un camino. Nos encontramos con distintas estructuras jurídicas, con distintas organizaciones. Hay que estudiarlo, hay que consolidarlo, hay que explicarlo y a partir de ahí es cuando se realiza.
Durante esta presentación de la central de compras del Ayuntamiento de Alcobendas también se ha recordado el acuerdo de prestación de servicios mancomunados con Sanse y se ha señalado que la situación financiera de Alcobendas es sólida, pero se analiza permanentemente cómo profesionalizar la gestión.
Y en la localidad de Tres Cantos, el Partido Socialista pretende que se recuperen las exenciones para los mayores de 60 años y mayores de 55 años que se encuentran en situación de prejubilación o paro prolongado. También las bonificaciones a las personas con discapacidad, valorados por el Inserso y organismos similares que acrediten poseer más del 33% de discapacidad. La portavoz socialista, Lidia Martínez, ha indicado que estas exenciones y bonificaciones fueron retiradas el año pasado dentro de los recortes que se produjeron en los presupuestos, a pesar de sumar una cantidad insignificante y causar un grave prejuicio entre las personas con mayores problemas económicos estos días. La intención del Partido Socialista es que, con el apoyo de los vecinos, el Gobierno Municipal las incluya de nuevo en las ordenanzas fiscales de 2013.
Es una cantidad dentro del presupuesto insignificante y que sin embargo ayuda mucho precisamente a colectivos que están bastante desfavorecidos por la situación económica por la que atravesamos. Sí. Es curioso que cuando mayor problemas y mayor crisis haya es cuando se empiezan a quitar estas bonificaciones, como he dicho antes, precisamente para los colectivos que más problemas tienen económicamente.
Actualmente uno de los principales problemas para las empresas españolas es la obtención de crédito en condiciones bancarias preferentes. Por este motivo, la Asociación de Empresarios de Alcobendas, AICA, ha impulsado un nuevo servicio para sus asociados en el que trabajan como mediadores entre las empresas y las entidades bancarias. Junto con la financiación de proyectos de investigación y desarrollo, han obtenido ya cerca de 3 millones de euros. El servicio es básico, consiste en la búsqueda de liquidez para las empresas en unas condiciones preferentes.
diferentes. AICA actúa como mediador y de manera personalizada. Por el momento han conseguido hasta 3 millones de euros. La última operación ha sido de 200.000 euros con Euribor más 1,5. Julio García es uno de los responsables de ese servicio de financiación.
A la hora de empezar un negocio o a la hora de solicitar una financiación o a la hora de, en esos negocios que ya se han iniciado, el ver cómo se evolucionan, si tú hablas con alguien y le demuestras que tienes las cosas trabajadas y estás convencido de lo que estás diciendo y aportas argumentos y aportas números de esos, detrás de esos argumentos, pues tienes muchas más posibilidades de convencerle de lo que estás diciendo, sea ese alguien el banco, sea ese alguien un cliente tuyo a quien le estás vendiendo tu producto o tu servicio.
La Asociación de Empresarios de Alcobendas, AICA, pone a disposición del tejido empresarial expertos que se encargan de negociar con las diferentes entidades financieras con las que colabora, incluso llegando a obtener préstamos con carencia de hasta 2 años. Francisco Fernández es uno de ellos.
Las empresas somos probablemente el cliente más rentable para una entidad financiera. Entonces, nos van a coger con los brazos abiertos. Siempre y cuando llevemos un proyecto empresarial que sea sólido y firme, que le permita al bancario, que también es un empresario, creer en ese proyecto.
Esta financiación se ha conseguido, como les decimos, no solo a través de esas relaciones bancarias directas, sino también en inversión y desarrollo, en investigación y desarrollo en la zona norte a través de Innor Madrid. Y tenemos una buena noticia para los vecinos de Valdetorres del Jarama y su entorno, porque va a contar con una nueva depuradora con capacidad para atender a más de 10.700 habitantes. Las obras, cuya finalización se prevé para el mes de diciembre, han supuesto una inversión de casi 2 millones de euros a cargo del canal de Isabel II Gestión. La planta tendrá una capacidad de tratamiento de agua residual de más de 10.700 habitantes al día, con posibilidad de aumentar su servicio para más de 16.000 personas. La localidad del norte de Madrid forma parte de las 151 estaciones gestionadas por el canal de Isabel II en toda la región. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatiles.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatiles.com. Recuerde, Versatiles.com.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Y estamos en la cuenta atrás para celebrar el Día de la Banderita, el día 10 de octubre, pero en la localidad de Tres Cantos se ha trasladado 11 días hasta el 21 para facilitar la colaboración ciudadana. El objetivo de esta efeméride es conseguir autofinanciación de la organización para mantener su independencia y desarrollar nuevos proyectos. El lema, un día para hacer más por quienes más lo necesitan. Las mesas se instalarán en varios puntos concurridos de este municipio. Hemos hablado con Federico Maqueda, es portavoz de Cruz Roja en Tres Cantos.
Pedir ayuda resulta complicado. Entonces nosotros lo que queremos es mostrar a la gente de Tres Cantos que podemos ofrecer esa ayuda. ¿Y de qué manera podemos ofrecerla? Pues consiguiendo los fondos necesarios para llegar a cubrir esas necesidades. Desde Cruz Roja queremos hacer llegar a todos nuestros vecinos que no hay ningún problema, que cualquiera que se acerque, que la atención es muy discreta y que nosotros vamos a echarles una mano en todo lo que puedan necesitar.
Durante la semana del 15 al 19 de octubre, los voluntarios de Cruz Roja dejarán sus urnas en los colegios del municipio, en Tres Cantos. El dinero se recaudará a nuevos proyectos de ayuda a los habitantes de la localidad en situación de necesidad, pero recuerden que este Día de la Banderita se celebra en toda la Comunidad de Madrid, en toda España. 4 escuelas infantiles, 2 colegios, un instituto y la residencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en Colmenar Viejo, se han sumado a una iniciativa que quiere evitar el deterioro del medio ambiente con acciones sencillas, a través de una campaña para el reciclaje del aceite vegetal. Sin la separación en origen no es posible el resto de este proceso de reciclaje, por eso tan importante la implicación de todas estas instituciones. Juan Compañ.
Cuando vamos a tirar la basura, pues podemos llevar nuestra botella de aceite vegetal, es el aceite común que utilizamos en los guisos de nuestras viviendas, y en cualquier recipiente, puede ser de plástico o de vidrio, se depositan estos contenedores. Les ofrecemos a todos los centros la posibilidad de dejarles un contenedor de 120 litros
y así de esta manera poder gestionar adecuadamente este residuo.
Y muy buenas noticias en el deporte del norte de Madrid, Alcobendas y Colmenar Viejo, primero y segundo en la tercera división tras sus victorias de este fin de semana. El Alcobendas Sport consiguió un golear en el José Caballero al Alarbe 3-0, una goleada que le da ese primer puesto en tercera división. También este fin de semana el primer equipo masculino de baloncesto Alcobendas disputó su partido en Liga EVA, 55-54 perdieron con el Santa Cruz. Sigue la información aquí en Hora 14.